Jueves de la sexta semana del tiempo ordinario. Lectura del Génesis, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles: crezcan y multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales los temerán y los respetarán a ustedes, las aves del cielo, los reptiles de la tierra, los peces del mar están sujetos a ustedes. Todo lo que vive y se mueve les servirá a ustedes de alimento. Se lo entrego a ustedes, lo mismo que los vegetales. Pero no coman carne con sangre, pues en la sangre está la vida. Por eso yo pediré cuentas de la sangre de ustedes, que es su vida. Se las pediré a cualquier animal, y al hombre también le pediré cuenta de la vida de su hermano. Si alguien derrama la sangre de un hombre, otro derramará la suya, porque Dios hizo al hombre a su imagen. Ustedes crezcan y multiplíquense, extiéndanse por la tierra y domínenla. También dijo Dios a Noé y a sus hijos: ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con un diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y añadió: esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Esta es palabra de Dios. Queridos hermanos, Dios utilizó a Noé para recrear todo el universo, es decir, para una vez más poner al hombre como el Señor, como el dueño de la tierra. El hombre, a su vez, ha de obedecer al Señor. Y este es el orden de Dios. Todas las cosas son buenas y para el buen uso del hombre, pero sin abusar de ellas. El Señor los bendice, y esta bendición comienza con decirles: crezcan y multiplíquense y llenen la tierra. El hombre, cooperando con Dios, ha de traer a una prole, a hijos, a la tierra, para que también sean imagen de Dios, para que también gocen de toda la creación. El Señor les advierte de no derramar sangre de un hombre, y que esto trae su castigo. También el Señor les dio una señal de alianza perpetua, de este compromiso que él hizo con ellos de no volver a causar otro diluvio. Se trata del arco iris, es la señal de la alianza de Dios con los hombres. Tristemente, hoy día se utiliza el arco iris para representar comportamientos que son contrarios al orden que Dios puso en la creación, el orden entre las relaciones humanas. Vamos entonces a el Evangelio, que es Marcos, capítulo 8, del 27 en adelante. Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió, tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a los discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Querida familia, la confesión de Pedro marca una nueva dirección en el Evangelio. Es una profunda iluminación de Dios a la mente de Pedro para reconocer lo que nadie hasta entonces había reconocido. Fíjense que cuando Jesús pregunta quién dice la gente que soy yo, ninguno de los discípulos dice, Señor, la gente está confundida, pero nosotros sí sabemos. Es que ellos tampoco andaban con Jesús, pero no reconocían su identidad. Y la gente pues pensaban que él era Elías, que él era uno de los profetas. ¿Por qué era tan difícil para ellos reconocer si habían visto tantos milagros? Y la razón es que ser Mesías significa el ungido de Dios. Los reyes eran los ungidos de Dios, pero los judíos llevaban ya 6 siglos sin tener un rey. Estaban bajo dominación extranjera. Ellos sabían que Moisés había dicho que vendría un Mesías, pero ese Mesías será algo como un superhombre, un gran general que los liberará de los ejércitos invasores. Entonces, Jesús se ve tan humilde, viene de Nazaret, toca a la gente pobre, humilde, a los pecadores, se deja tocar, está tan cercano. Entonces lo ven como un gran hombre, un buen hombre, pero no como el Mesías. Y hermanos, nosotros tenemos el mismo problema. Nos imaginamos un Dios allá en el cielo, un Jesús poderoso, pero no lo sabemos encontrar en la inmediatez de nuestra vida ordinaria. Que Jesús está con nosotros, que Jesús está en el partir del pan, en cada gesto de amor. Esto es algo que hemos de ir descubriendo, porque fíjense, una cosa es creer que Jesús es el Mesías y otra cosa es ir profundizando en el entendimiento de lo que significa que Él es el Mesías. Y lo que significa también para mi propia identidad, porque yo soy uno con Él. Entonces empieza ahora un periodo de intensa instrucción, ya no más con parábolas. Ahora el Señor les habla, dice el Evangelio, claramente, y comienza a instruirles. ¿Es que no había estado instruyéndoles hasta ahora? Sí, pero ahora les habla de lo más importante, de lo central, de lo que nadie quería escuchar. Pero tiene que llegar el momento de esta decisión. ¿Lo vamos a seguir a Jerusalén, a morir, a la cruz? Y el mismo Pedro, que iluminado por el Espíritu reconoce que es Mesías, se echa atrás y se lo quiere llevar aparte para disuadirlo. Queridos hermanos, esto es una grave advertencia, que siempre queremos una religión sin cruz. Tres veces, de ahora en adelante, el Señor va a decirles que Él va a morir en la cruz, y las tres veces los discípulos van a responder de una manera totalmente inepta, como no creyéndolo. Esto se nos hace como un recuerdo de lo que acaba de pasar con el ciego que comienza a ver, pero todavía necesita que el Señor lo sane del todo. Si tú y yo somos capaces de reconocer que estamos en camino, pues entonces podemos avanzar. A los cristianos al principio les llamaban los seguidores del camino. Y nosotros queremos ser también los que seguimos el camino sencillo de unión con Dios. El camino que pocos siguen, que es el camino de la cruz, el camino de la pasión, de la de Jesús y la nuestra también. Fíjense que es natural cuando escuchamos a un ser querido que nos dice que va a sufrir, la primera emoción nuestra es decir, no va a pasar. Queremos ser optimistas, es decir, que todo va a salir de la manera óptima según nuestras expectaciones. Pero es que esas expectaciones han de morir para que entremos en la vida. Entonces, los cristianos no somos optimistas en ese sentido. Somos hombres y mujeres de fe, que sabemos que a través de la cruz llegaremos a la gloria y que todo sufrimiento tiene un gran propósito y un gran significado. Esta es nuestra alegría. De manera que todos nosotros hemos de luchar con esta cuestión. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Lo vas entendiendo como el Mesías sufriente? ¿Te unes a ese dolor? ¿O sigues aplicando y proyectando tus sueños, tus expectaciones en Jesucristo? Queridos hermanos, que el Señor nos bendiga y nos dé la gracia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.